Si tiene sus Biblias, favor abrirlas a Juan capítulo 12 y vamos a comenzar con versículo 20. Juan capítulo 12, versículo 20. Y mientras están buscando, una breve introducción. ¿Quién es alguna persona famosa con quien usted quisiera tener tratos? ¿O usted quisiera ver a alguna persona famosa? Yo pienso en el presidente de los Estados Unidos. A mí me gustaría verle, que me sacaran la foto con él. Queremos ver a gente que admiramos. Aquí en Juan capítulo 12 vemos a algunos individuos que querían ver a Jesús. Y de esta historia vamos a sacar tres lecciones muy importantes en cuanto a la salvación. Primero, vamos a ver lo que es la fuente de la salvación. Número dos, el costo de la salvación. Y número tres, los beneficios de la salvación. Primero vamos a leer de la fuente de la salvación. Vamos a leer versículos 20 a 22 de Juan capítulo 12. Juan 12, de 20 a 22. Dice el texto: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Quiénes eran estos griegos que querían ver a Jesús? ¿Habrían llegado a Jerusalén para la fiesta? Sin duda eran gentiles, o sea, no judíos, que los judíos llamaron los temerosos de Dios. Simpatizaban con los judíos, aunque no eran judíos. Lidia era temerosa de Dios. Cornelio fue llamado temeroso de Dios. ¿Habían visto ellos la superioridad del judaísmo en comparación con la idolatría de sus naciones? Y querían llegar a Jerusalén para ver la religión de los judíos. Nótense también el cuidado de Felipe y de Andrés. Ellos querían consultar con otros antes de dejar que estos gentiles, estos griegos, vieran a Jesús. Es que no había tratos entre los judíos y los gentiles. Y vemos mucha discreción aquí entre ellos. Pero lo más importante es que los griegos querían ver la fuente de la salvación. Aunque respetaban a los judíos, estaban ellos interesados. Queremos ver a los fariseos, así dijeron. O queremos ver a los saduceos. ¿Cuál es la secta correcta? ¿Los fariseos, los saduceos, los esenios? No sé, hay tantas sectas. Así no pensaban ellos. ¿Qué ellos vieron? A Jesús. Y querían ver a Jesús. Sin duda habrían visto los pleitos superficiales entre los judíos. Pero a su crédito, no dejaron que estos pleitos les desanimaron. ¿Qué querían? Queremos ver a Jesús. Vieron a Jesús. No era fariseo, no era saduceo. Jesús habló de la esencia de Dios, de la importancia de nacer de nuevo, de demostrar los frutos del Espíritu. Y aunque había hipócritas entre los judíos, ellos decían: este no es hipócrita, queremos verle a él. Los griegos vieron a Jesús, la fuente de salvación, y muchos judíos no vieron a Jesús porque estaban tan enredados en sus discusiones entre sí. Hermanos, pasa lo mismo hoy en día. Hoy en día, la mayor parte de la gente del mundo se entrega a cosas superficiales y huecas, al paganismo moderno, al materialismo. ¿Cómo podemos ganar un poco más dinero? Ese es el afán de ellos. O quieren entregarse al mundo del espectáculo. Siempre quieren leer El Especialista para ver qué pasa con las celebridades que más les llama la atención. Pero de eso se interesan. Pero hay unos pocos que son un poco más profundos, que dicen, la vida no es más que esto. Pero al fijarse en lo que a veces se llaman el cristianismo, ¿qué ven? Muchos grupos religiosos. Todos los grupos se contradicen. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y aunque a veces los que buscan a Dios ven buenas cualidades entre todos los grupos, se confunden. ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer frente a todo eso? Lo mismo que hicieron los hombres griegos. Hermanos, ojo, no es cuestión tanto de cuál es la iglesia verdadera. Eso no es el mensaje bíblico. La cuestión no es tanto con cuál de estos grupos me junto. Si los gentiles hubieran pensado así, quizás habrían pasado por alto a Jesús. ¿Dónde puedo encontrar a más jóvenes? ¿O a un predicador dinámico? ¿O gente amistosa? Esas no son las preguntas importantes. ¿Cuál es la verdadera cuestión de la vida? ¿Cómo podemos llegar a ver a Jesús? Y si usted se distrae pensando en esta iglesia o la otra, tantas iglesias hay, ¿qué va a perder si no tiene cuidado? Va a perder la verdadera fuente. A Jesús, quien se encuentra aquí en las Escrituras. Pero la gente no abre la Biblia para ver cómo es Jesús, sino ahí están con las manos y tantas iglesias, ¿qué hago? Recordemos el ejemplo de los griegos. ¿Qué debemos decir? Yo quiero ver esta iglesia, yo quiero ver la otra iglesia. ¿Cuál? ¿Qué debemos decir? Yo quiero ver a Jesús. La fuente de la salvación no es ninguna iglesia. La fuente de salvación es Jesús. ¿Lo hemos visto? Ojalá. Vamos al segundo punto. El costo de la salvación. Vamos a leer versículos 23 y 24. Evidentemente, los griegos llegaron a Jesús y Jesús comenzó a hablar con ellos. ¿Y qué les dijo? Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Estamos hablando quizás del día antes de su muerte. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿De qué está hablando Jesús? Sí, es verdad que un grano de semilla casi es como si estuviera muriendo antes de salir de ahí una nueva planta. Jesús estaba al punto de morir. Pero al morir, ¿qué iba a salir de ahí? Una nueva planta espiritual. ¿Y cómo Jesús se sentía frente a esta muerte? Sabía que iba a morir. Una parte de Jesús quería alivio. Quería evitar aquella muerte tan espantosa. Fíjense en versículo 27 de capítulo 12. Jesús dijo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Aunque habría querido evitar la tortura cruel que iba a tener que pasar, sabía que para eso llegó al mundo. ¿Usted alguna vez en su vida ha tenido que enfrentar algo muy fuerte, algo muy doloroso, y usted no quería enfrentarlo, pero tuvo que hacerlo? ¿Saben quién yo pienso? en nuestro hermano Alejandro Sánchez, querido por muchos de nosotros. Él tuvo su infarto. Y entonces ahí estaba en el hospital y comenzaron a hablar con él acerca de una cirugía, en la cual iban a tener que, y así hacen con la cirugía, abren los huesos y él, no, yo no me someto a esta operación, no. Y hasta fue a la casa. Y por fin el médico tuvo que agarrarle y decir, mire, si tú no aceptas esta cirugía, mueres. Y Alejandro no quiso, pero por fin se sometió. Yo recuerdo el pavor del hermano Alejandro al enfrentarse con esta operación. ¿Usted ha tenido que pasar por algo así? Pero con Alejandro, aunque iban a tener que hacer algo fuerte a él, iban a darle su anestesia y todo para que no sufriera tanto. ¿Tenían esta preocupación con Jesucristo? En vez de tratar de quitar el dolor, los verdugos iban a tratar de darle el máximo dolor a su cuerpo. Jesús lo sabía, quería alivio. Pero esto fue lo que costó la salvación. Y cuando leemos de la muerte de Jesús, nos da asco pensar en cómo le habrían golpeado sin frenarse. Nos sentimos mal al leer de las burlas y la tortura. Pero lo que costó la salvación, esta tortura. Y no nos gusta pensar en los clavos en las manos y una estaca por los pies. Yo creo que hemos estado aquí antes. Un hueso calcificado que encontraron con un clavo por medio del hueso, es el tobillo. Al descubrir esto, dije, esos son los restos de un hombre crucificado. Imagine cómo sería tener un clavo por el hueso, su tobillo, para clavar su tobillo a la cruz. Esto es lo que costó la salvación. Y los médicos nos hablan de cómo el cuerpo crucificado lucha para respirar. Y una fiebre se agarra del cuerpo. Esto es lo que costó la salvación. Pero mucho más allá de la tortura física, la Biblia dice que Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es lo que costó la salvación. Decimos, Jesús vino al mundo para morir por nosotros, ¿verdad? Pero a veces nos preguntamos, ¿por qué no vino y murió en una forma menos dolorosa, una forma más apacible? Tuvo que ser una muerte espantosa para que nosotros viéramos el pecado tal como es. Rebelión fea, que lleva consecuencias feas. Y por esta razón, al fijarnos en el horror de la cruz, ¿qué vemos? El horror del pecado. Eso es lo que costó la salvación nuestra. Pero una cosa interesante al leer este texto, Cristo no solamente estaba pensando en lo que Él iba a tener que hacer para salvarnos, también estaba pensando en lo que nosotros íbamos a tener que hacer para aceptar la salvación. Vamos a leer versículos 25 y 26 de Juan 12. ¿Qué dijo Jesús ahí? En el mismo contexto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. A Cristo le costó su vida. ¿Y qué queremos nosotros muchas veces en cuanto a la salvación? Queremos una oferta. Pedimos a un amigo. Dice, yo estoy trabajando en esta tienda, una muchacha en Alto Manhattan, que está trabajando en unas zapaterías, y se dice, donde venden zapatillas, ¿verdad? Y yo oigo a los muchachos decirle a ella, tú me puedes conseguir un descuento. Tengo algunas zapatillas de Nike que quiero mucho, si me consigues un descuento. Es lo que queremos nosotros, un descuento. Es como si algunos quisieran decir a Dios, Dios, ¿me consigues un descuento con la salvación? Y que no tenga que hacer tanto y todavía llegar al cielo. Pero así funciona. Cristo tuvo un descuento al morir en la cruz. Tuvo que darlo todo. ¿Y nosotros buscando descuentos? Imposible, dice Jesús. ¿Qué tenemos que hacer, según Jesús? Perder la vida. ¿Pero qué pasa? Como dijo en otro texto, cuando perdemos la vida es cuando la encontramos. Cuando decimos, la vida ya no es mía, es tuya, Dios. Entonces hallamos por qué estamos aquí. Hallamos el propósito. Hallamos la esperanza. Hallamos el amor. Sin perder la vida, no encontremos nada en esta vida. Pero al perderla, lo encontramos todo. Sí, la salvación cuesta mucho. Costó la vida del Hijo de Dios. Cuesta nuestras vidas. Pero llegamos a la última parte de la lección. Los beneficios. Vamos a leer versículos 31 y 32. 31 y 32. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Vamos a fijarnos primero en 31. Ahora es el juicio de este mundo. Esta palabra juicio implica conflicto. Y algunos comentaristas piensan que el conflicto iba a estar entre Satanás y Dios en la cruz. Satanás tratando de matar al Hijo de Dios para ganar la victoria. ¿Por qué iba a pasar? Cristo iba a vencer a Satanás. Al salir de la tumba, iba a triunfar e iba a darnos a nosotros esperanza de la resurrección también. Como resultado de la muerte y la resurrección de Jesús, Satanás, el promovedor de la miseria y del mal, iba a estar vencido. ¡Qué gran satisfacción tuvo Jesús al contemplar esta victoria! Yo recuerdo hace un par de años en este país cuánto el gobierno, cuánto los militares, cuánto nosotros todos queríamos que lograran reprender o arrestar a Osama Bin Laden. Especialmente nosotros que vimos caer estas torres gemelas. Y al pensar en casi 3,000 personas que murieron ahí, queríamos la justicia. Ojalá que encuentren aquel malvado, pensábamos nosotros. Queremos la justicia. Y cuando por fin lograron matarle, teníamos sentidos encontrados, ¿verdad? Pero a la vez pensamos, al menos ha habido cierto tipo de justicia. Este país gastó centenares de millones de dólares para traer justicia a aquel hombre, Osama Bin Laden. Pero Satanás es la fuerza malvada de todo tipo malo. Detrás de Osama Bin Laden, detrás de Adolfo Hitler, detrás de Stalin. Todos los malos en el mundo son motivados por Satanás. Ahora no entendemos exactamente cómo. Pero él es el mal detrás de todo. ¿Cómo Jesús pudo aceptar esta muerte tan espantosa? Tanto dolor, tanto tortura. La única forma, yo creo, era al pensar en los beneficios para nosotros, sus amados. Aunque tenga que pasar por eso, mire los beneficios. Satanás va a estar derrotado. Hoy en día, nosotros podemos participar en la victoria de Jesús? ¿Cómo mejor dedicar nuestras vidas sino a vencer el mal que oprime a tantas personas? La gente dice, ¿para qué estoy aquí en el mundo? Y no saben. Tratan de encontrar algún sentido con sus drogas, con su cerveza, con su mujer. Ahí no está nada. Y se dan cuenta que esta vida es hueca. Pero yo les digo lo que nos da propósito. Luchar en contra del mal y luchar a favor del bien. Servir a Dios. Y nosotros podemos participar en esta gran guerra y en esta gran victoria si seguimos a Jesús. Pero otra bendición, versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, ¿se acuerdan Juan capítulo 3, donde Jesús habló del hecho que iba a ser levantado como la serpiente del desierto? Estaba hablando de la cruz. Y aquí mismo, si yo fuere levantado de la tierra, a todos, solamente judíos, no, a todos, atraeré a mí mismo. Jesús se dio cuenta que a través de esa muerte espantosa, que no solamente judíos, pero todo el mundo iba a poder unirse en Él, en un gran cuerpo, que nosotros llamamos la iglesia. Pero no iba a ser posible sin su muerte. Pero pensando en esta bendición, estaba dispuesto a hacerlo. En el libro de Efesios, capítulo 2, de 11 a 22, el tema es como Dios ha unido a los judíos y los gentiles a través de la muerte de Cristo. Los hombres quieren pertenecer a algo significativo. Por eso los jóvenes se meten hasta en pandillas. Piensan que hacer de una pandilla que pertenezcan así a algo significativo, y no saben, no se dan cuenta que no es nada. Pero nosotros, por la muerte de Cristo, podemos pertenecer al grupo más importante del mundo, a la iglesia del Señor. Y qué bonito, cuando se unen salvadoreños, peruanos, boricuas, cuando se unen hondureños, bolivianos y hasta gringuitos en un cuerpo para luchar a favor del bien y a luchar en contra del mal. Pero nada de esto habría sido posible sin la muerte de Jesucristo. Sí, la salvación costó mucho. Pero miren los beneficios. Satanás y el mal vencido. Y nosotros unidos en Cristo con propósito, con paz, con gozo, con salvación. Así Jesús pudo enfrentar la cruz. ¿Qué recibe uno si logra ver al presidente de los Estados Unidos? Quizás una foto con el presidente. Y hasta algunos lo quieren tanto que hasta sacan fotos de ellos con una figura de cartón del presidente, tratando de engañar a la gente que ha pasado tiempo con él. Pero lo que en verdad da vida y esperanza es ver a Jesucristo, llegar a Él por medio de la palabra. ¿Por qué usted vive? ¿Para pagar la renta? Para ver si se lleva bien con el jefe y le da un poco más plata, quizás un dólar más la hora. Si usted no está en Cristo, no puede vivir por otra cosa sino estas cosas superficiales, ganar alguna pequeña ventaja sobre otro. Pero Dios quiere que usted tenga una vida más profunda que aquella. Quiere que usted llegue a ver a Jesús. ¿Y cómo se hace? Creyendo en Él, arrepintiéndose, dejando el pecado. Y como dice Romanos capítulo 6, versículo 3, usted puede hoy ser sepultado con Él a través del bautismo. Es una sumersión en el agua. ¿Y qué pasa según Romanos 6, 4? Al salir del agua, simbólicamente y literalmente también en cierto sentido, usted sale para andar en vida nueva, no una vida superficial y hueca, para buscar un poco más dinero, sino una vida significativa para dedicarse a la guerra en contra de Satanás y la guerra a favor del bien. Por favor, déjenos saber si podemos ayudarle a ser bautizado en Cristo.